Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Vértiz.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Luis Imaña y el día de hoy vamos a hablar sobre los equipos peruanos y cómo fueron agrupados en el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ya se conoce los grupos a los que pertenece Universitario, Sporting Cristal, Melgar y Sport Huancayo. Se puede decir que ambos equipos, el conjunto crema y el conjunto celeste, van a tener rivales muy duros que vencer. Así que aquí viene la siguiente pregunta para todos los oyentes. Universitario y Sporting Cristal, ¿qué equipo crees que tenga la oportunidad de pasar a la siguiente ronda? Estamos hoy día con José Miguel, con Jerry, que nos van a analizar un poco sobre cómo viene cada equipo y cuáles son sus chances de poder acceder a los octavos de final de este torneo internacional. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, José Miguel? Un saludo también para todos los que nos están escuchando. Y la verdad que ha sido un viernes tal vez no tan alegre para los clubes peruanos. En cuanto al sorteo, tal vez había una esperanza de que pueda ser positivo. En cuanto a los rivales, no han caído tal vez en la mejor zona, pero todavía tenemos chances. Como se dice, hay que jugar, hay que competir. Y Sporting Cristal, junto a Universitario, los dos finalistas de la temporada anterior, van a tener caminos muy difíciles, tal vez los cremas con un panorama muy, muy oscuro, teniendo en cuenta que han caído en un grupo complicado junto a Palmeiras, campeón de la Libertadores, Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana, y el tercer rival va a ser Independiente del Valle, el Ecuador o Gremio, clubes que han tenido gran protagonismo a nivel internacional y la verdad que se perfilan también como favoritos para avanzar a octavos de final, así que vamos a esperar qué es lo que se viene para el equipo de Ángel Comiso.
Sí, ¿qué tal, Jerry? Luis, un saludo para los amigos de Balón Parado. Dos grupos complicados, sobre todo para el de la U, que le ha tocado el campeón de la Libertadores, el campeón de la Sudamericana, ambos están jugando la Recopa, Palmeiras ganó 2-1, la próxima semana la ida, la próxima semana definen quién va a ser el campeón de la Recopa. Independiente del Valle, que también salió campeón hace una o dos temporadas de la Sudamericana, y Gremio, que también por ahí en los últimos años también ganó la Libertadores. Le ha tocado con puro campeón. Y es difícil, ¿no? Porque si analizamos a la U, la versión de la U del 20, de la primera mitad del año pasado, con lo que jugó la segunda fase, la U ha venido en caída, ¿no? Dejó de ser el equipo que por ahí recibía muchos goles y el equipo que también por ahí estuvo entre los más goleadores de la primera fase, se desinfló totalmente en la segunda fase y ha comenzado también en modo fase 2. Quizá también entender un poco por las bajas que tenía, pero no he encontrado quizá el equipo que necesita en este año, ¿no? Con todas las salidas que se han ido, sobre todo en la ofensiva. El partido con Melgar, recién pudimos ver el equipo titular que podría ser de la U, pero después, en la siguiente fecha, ya no hemos visto ese equipo que por ahí quiere Comiso, ¿no? Y sobre todo el aspecto físico. Creo que para una Libertadores, el tema físico tienes que estar en tu mejor nivel, y a la U le ha costado, ¿no? Y esta para de con los contagiados que tuvo, le va a seguir costando, ¿no? Encontrar el ritmo que por ahí puede llegar Cristal a Libertadores, va a ser totalmente diferente.
Sí, es verdad, Universitario en la presente Liga 1 solo ha sumado un punto de 6 posibles, y si a eso le añadimos el momento crítico que está viviendo por los casos positivos de coronavirus, no llega nada bien, y además tenemos por el otro lado al Sporting Cristal. Si bien Universitario conforma el Grupo A con Palmeiras, Defensa y Justicia, y el G2, que es Independiente del Valle, o Gremio, Sporting Cristal está en el grupo E con Sao Paulo, Racing Club y Rentistas. Se puede decir que los dos primeros equipos son rivales de temer. Son equipos que siempre pelean la Copa Libertadores, por no decir que ya la han ganado. Entonces, por un lado tenemos a Sporting Cristal, que individualmente está en un mejor momento, por lo que podemos ver en la Liga 1, que Universitario. Pero también tiene un grupo muy difícil. Y él y Cristal tendría que bajarse a uno de estos dos equipos, Sao Paulo o Racing Club, y por supuesto también vencer a Rentistas para poder pasar a la siguiente fase. ¿Ustedes ven que Sporting Cristal, con el rendimiento que está mostrando actualmente en el torneo peruano, tiene oportunidad de poder tentar esa clasificación?
Desde mi óptica, Lucho, creo que Sporting Cristal tiene más chances que Universitario en su zona. Y me parece que con Racing Club va a ser el rival a pelear por ese segundo lugar para clasificar. Rentistas, que si bien ganó el Apertura en Uruguay, fue protagonista sorpresivo en el torneo uruguayo, para el Clausura terminó colero y la final ha perdido de manera contundente frente a Nacional. Así que me parece que Rentistas no llega en su mejor momento, y teniendo en cuenta también que su campeonato terminó tarde, viene con mucho desgaste. Y en Racing Club, que también viene en medio de una irregularidad importante, creo que ahí Sporting Cristal tiene que apuntar un poco en robar los puntos. Y si bien recordamos también que frente al cuadro argentino ya supo lo que es ganar en una Copa Libertadores pasada, así que vamos a ver si es que Roberto Mosquera puede implantar su estilo a nivel internacional, porque esa ha sido la deuda en las etapas que ha tenido al mando de Club Celeste. Lograr mantener ese nivel que muestra a nivel local en la Copa Libertadores. Así que la oportunidad está puesta y creo que los rivales son de envergadura para poder dar la sorpresa y tal vez mostrarse un poco más para los jugadores, como tú mencionabas, que a nivel individual han estado destacando.
Mira, lo único que le falta a este Cristal, me parece que físicamente creo que está imparable. Así haya, por ejemplo, ganado 1-0, creo, a Boys. Creo que tiene variantes, sobre todo cuando hay algún lesionado o algún suspendido, tiene variantes y están saliendo buenos jugadores de la cantera de Cristal. Eso también te puede ayudar un poco para afrontar los dos torneos, ¿no? Ya hemos visto caras nuevas de chicos que tuvieron minutos el año pasado, como Lisa, y entre otros chicos, que pueden apoyar al primer equipo o al equipo titular que va a afrontar Copa Libertadores para afrontar la Liga 1. Y justo estaba revisando los rivales. Por ejemplo, el año pasado Racing jugó contra Alianza Lima y Sao Paulo jugó contra Binacional. Viendo el grupo, que por ejemplo, el año pasado al grupo que, por ejemplo, Sao Paulo en la temporada pasada quedó en el grupo de River, Liga de Quito y Binacional. Ahí, por ejemplo, de descarte uno decía Binacional va a ser bien complicado que avance, ¿no? Y todos quizá decían que River y Sao Paulo podían avanzar a octavos, pero en este caso Liga de Quito se metió y Sao Paulo terminó clasificando en la Sudamericana. Y no llegó a último puesto, ¿no? A pelear quizá el campeonato. Entonces, hay que ver la competición, pero creo que de los últimos Cristal que hemos visto en Libertadores, creo yo que este llega en un mejor momento, porque mantuvo a Mosquera, es campeón, y ha encontrado otros elementos, ha mantenido la base, salvo la salida de Herrera, ¿no? Que tenemos claro. Que ver con más rodaje a Riquelme, pero como grupo y por el momento en el que llega también Cristal, creo que puede competir. No sé si le llega a alcanzar a octavos, pero yo creo que puede competir con una Sudamericana. Ahora, hay que ver, ¿no?, cómo se desarrolla el campeonato. Pero también justo esos equipos que nosotros decíamos ya hay que sacar un punto o le ganamos los 6 puntos, como en el caso del año pasado de Alianza con Estudiantes de Mérida, que sucedió todo lo contrario. Hay que ver los partidos, ¿no? Y hay que ver cómo llegan también, cómo se desarrolla el torneo, sobre todo el grupo de Cristal, ¿no?
Claro, porque justo tú te referías a la salida de Herrera, y estamos hablando de un jugador que, exceptuando la Copa Libertadores del 2020, que probablemente en esa temporada no mostró su mejor versión por las lesiones, en los anteriores torneos, como en la Libertadores del 2019, y también en la Copa Sudamericana del 2018, fue muy importante para anotar los goles de Cristal. En la Sudamericana marcó 3 goles, en la Libertadores del 2019 2 goles, y el hecho de que se haya ido a Argentinos Juniors representa un duro golpe para Sporting Cristal. Si bien el conjunto celeste tiene un buen esquema colectivo, todos se ayudan, y en la Liga 1 otros jugadores han aparecido para poder hacerse presentes en el marcador, como Calcaterra, como Corozo, como Merlo, como Canchita González, yo creo que en un torneo de esta magnitud y de esta dificultad, la ausencia del tanque, la ausencia de este delantero argentino, puede impactar mucho en lo que sería el aspecto goleador. Y con la aparición de Riquelme, con el fichaje de Riquelme, yo creo que también se genera cierta duda, porque hasta el momento todavía no ha cumplido con esa expectativa que desea el hincha rimense.
Antes de que por ahí agregue un dato, Jerry, por ejemplo, Riquelme, que ha jugado en la altura, tiene más goles en Libertadores por ahí en Sudamericana, pero en altura, ¿no? Jugando con Bolívar de local. No, por su palmarés, no tengo... Seguro se me está pasando el dato, pero con otro club por ahí no he visto que haya marcado goles en una Libertadores, una Sudamericana. Habría que verlo, pero lo reciente de Riquelme son goles con Bolívar de local. Y ahora, para afrontar este tipo de campeonatos, que es lo que nos está pasando factura durante los últimos años, es el aspecto mental, ¿no? Creérsela de competir, de saber que se puede ser igual, de igual a igual en competencia, porque ha pasado de que se han dado sorpresas en la Libertadores, pero sobre todo cuidar el arco, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Por un punto o por una diferencia de gol puedes meterte una Sudamericana o quizá un octavo. Eso es lo principal, ¿no? Y cuidar mucho el marcador, que eso es lo importante, ¿no? Por ahí estás ganando 2-0 y te dejaste remontar el partido, estás ganando 2-2, estás ganando 2-0, empatas 2-2 y pierdes el partido al último minuto. Creo que el aspecto mental va a ser fundamental tanto para la U y Cristal en esta Libertadores, ¿no?
Y quería tocar también, como había mencionado José Miguel antes, el aspecto físico, porque, a ver, según el cronograma que ya había publicado la Conmebol, la Libertadores se va a jugar la primera fecha la semana del 21 de abril, la segunda a la siguiente, la semana del 28, la tercera el 5 de mayo, la cuarta el 12 de mayo, la quinta el 19 de mayo y la sexta en la semana del 26 de mayo. Entonces va a ser todo prácticamente en un mes totalmente ajustado para los clubes peruanos. Y quería mencionar justo ese detalle de Riquelme, que ha llegado esta temporada y que no ha jugado mucho porque Roberto Mosquera ha dicho que no se encuentra tal vez en su mejor momento físico, teniendo en cuenta que ha empezado la pretemporada tarde, y hay que ver cómo vienen trabajando en ese aspecto, y creo que darle partidos va a ser la mejor forma de encontrar que se pueda acoplar directamente en el equipo y mostrar esa capacidad goleadora con la que ha llegado. Y creo que va a ser un problema tanto para Universitario como para Cristal este aspecto, y en especial para los cremas, porque ese plantel que tienen no me parece tan amplio como para competir en los dos torneos. Hemos visto muchos problemas en defensa, hemos visto cómo cambió la perspectiva desde la primera fecha a la segunda con unas bajas que en cualquier momento se podrían dar por lesión, así que sufrir como lo sufrieron ante Cantolao es una posibilidad si es que no se encuentra el plantel completo, y las lesiones podrían surgir en estas fechas que se van a venir cargadas para los dos equipos.
Sí, es verdad, y bueno, ya solo quedan 11, 12 días para que ambos equipos arranquen en la Copa Libertadores, en el intento de poder clasificar a la siguiente instancia después de varios años, y no solo por ellos, sino también por los equipos peruanos. Y también por otro lado tenemos el sorteo de la Copa Sudamericana, donde ya se definió que Melgar va a conformar el grupo D con Atlético Paranaense, Aucas de Ecuador y Metropolitanos de Venezuela, y Sport Huancayo va a estar en el grupo E con Corinthians, River Plate de Paraguay y Uruguay 2, que todavía no se define, por supuesto.
Yo quería dar un dato de grupo de la U. Estaba revisando el Palmeiras de campeón de la edición 2020 y fue totalmente arrollador, ¿no? En la fase de grupos ganó dos partidos 5-0 de local, los dos partidos, y empató uno de visita y ganó los otros tres. O sea, de los ocho partidos, de los seis partidos que jugó, Palmeiras en la fase de grupo, solamente empató uno y ganó cinco. de los cuales en los 6 partidos solo recibió 2 goles y anotó como 17 goles. O sea, es un equipo totalmente arrollador, que si le das una, viene el siguiente, ¿no? 2 partidos por goleada en la fase de grupos del año pasado, 5-0 a Bolívar de local y 5-0 a Tigre. Y en la fase de eliminatoria, en lo que ya respecta a octavos, le metió 5 de visita a Delfín de Ecuador. O sea, estamos hablando de un equipo que es contundente, por eso también llegó a ser finalista. Quizá por ahí todos nos quedamos en ese River Palmeiras, que debió pasar a River, que no se debe jugar nunca como Palmeiras, pero si vemos las estadísticas del equipo de brasileño, campeón de la Libertadores, previo al duelo con River era totalmente superior a cualquier rival. Y con respecto a Defensa y Justicia, el año pasado se quedó eliminado porque Santos le ganó el partido, llegó a la Sudamericana y fue campeón. Es decir, es un equipo pequeño en Argentina y tiene 5 o 6 años en primera división, pero durante esos 5 años ya llegó a una final de Copa Argentina, ya ha clasificado 4 veces a una Sudamericana y está jugando a la Libertadores. O sea, hablamos de un equipo que poco a poco se va a ir afianzando en lo que son torneos internacionales y que este año llega Becasese, ¿no? Justamente el técnico con el que llegó a esa final que perdió en Copa Argentina, y se ha vuelto a recuperar, ¿no? Porque por ahí estaba leyendo un poco de este equipo que se desarmó totalmente. Llegó Mariano Soso, que es un técnico que tuvo un paso por el fútbol peruano y ha tenido varios técnicos, ¿no? Últimamente ganó la Copa Sudamericana con Hernán Crespo, pero ha dejado una base ya estructurada, que lo único que Becasese ha hecho es por ahí armar o traer otros jugadores, pero en el torneo local y en la competición está dando la hora también. Entonces hablamos de dos rivales que Universitario la va a tener bien complicada, que no va a ser tan fácil, y esperar nomás qué rival le toca, Gremio o Independiente del Valle, que también van a ser rivales duros para la U.
Así es, los pronósticos no son muy alentadores para ambos equipos, sobre todo en el caso Universitario por el desempeño que ha venido mostrando en estos primeros encuentros de la Liga 1, pero esperemos de que tanto Ángel Comiso como Roberto Mosquera puedan encontrar la solución y la estrategia para siquiera tentar una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores o poder alcanzar el tercer lugar en cada grupo y clasificar a la Copa Sudamericana. Bueno, antes de terminar el programa vamos a pasar a las cortitas de balón parado que van a estar a cargo de Jerry.
Sí, Luis, ¿qué tal? Les cuento las 3 cortitas de balón parado. La primera tiene que ver con un partido que tal vez muchos estaban esperando en el mundo, el clásico que divide a todo el planeta. Real Madrid enfrentará a Barcelona este sábado a las 2 de la tarde por la Liga Santander, en un partido que va a ser clave tal vez por cómo va a terminar el torneo liguero, teniendo en cuenta que Atlético Madrid es líder y Barcelona, junto al Real Madrid justamente, están ahí al acecho. La segunda tiene que ver también con la Copa Libertadores, pero esta vez con Boca Juniors de Carlos Zambrano. Está ubicado en el grupo C junto a Barcelona de Ecuador, The Strongers de Bolivia, y todavía resta conocer el ganador de la llave entre San Lorenzo y Santos. Por ahora el cuadro brasileño ha ganado de visita, así que vamos a ver cómo termina este encuentro. Y finalmente la tercera tiene que ver con Pedro Aquino, y que viene brillando con el América en la Liga MX. Es candidato, uno de los 4 candidatos a ser nominado jugador del mes. Así que vamos a ver si mantiene ese ritmo que también beneficia obviamente a la selección peruana.
Así es, gracias Jerry. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Y yo soy José Miguel Bertis, y nos vemos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.